Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Reload. Hoy no tenemos a Xavi, que está en tierras asiáticas, pero tenemos aquí a un reparto completo, una alineación que está formada por Pep, que acaba de decir que no le gustan los Simpsons.
No, a ver, me gustan, pero no, es que ya empezamos siempre con...
Vinagre desde el principio, desde el minuto cero.
Sí que me gustan, solo digo que Malcolm es mejor, y eso no, se habla poco de Malcolm. Pero bueno,
dicen que
no hablaré mucho porque... Ya hablé demasiado el otro día en la fiesta, eso es lo primero. Y segundo, porque tengo la garganta un poco mal. Estoy con un Halls lima limón.
No, lima limón no.
Lima limón.
Ah, miel y limón.
Miel y limón.
Miel y limón. A ver si se arregla un poco la cosa.
Tenemos a Boctor también.
Hola, ¿qué tal, chicos?
¿Qué tal por Barcelona estos días?
Muy bien, la verdad. Me voy ya, pero volveré.
Bueno.
Sempere.
¿Qué tal?
¿Qué te explicas?
Pues nada en especial, ¿eh?
Dos podcasts consecutivos, esto es para ti una novedad importante, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Qué se siente?
Pues cansado, yo creo que ya al tercero no llego.
Bueno, y también tenemos a Diego.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va el Infamous?
Ya lo voy a dejar, ya no puedo ya más, ya está. Ya, con esto me voy a retirar del Infamous para siempre, me parece.
Bueno, pues ya hemos hecho las presentaciones, empezamos con las noticias ya, si os parece bien. No sé si quién quiere empezar con explicándonos algo.
Vosotros, ¿no? Pep, tú. La de Pep es la más importante, digamos.
Sí, es muy corta además, me la he buscado cortita para no hablar mucho, que es que Phil Fish vuelve. Y con él Fez 2, evidentemente. La gente, no sé por qué, se lo ha tomado como una broma de April Fool. Pero...
Quizá porque fue el día de April Fool.
Bueno, porque coincidió, no sé. Phil no sabe en qué día vive. Pero yo creo que es totalmente cierto esto. Primero porque quiero creerlo. Y segundo porque me encaja, no sé.
Y se rumoreaba que era un juego de cards o algo así. Que iba a ser un juego totalmente distinto.
Va a ser muy distinto al primer Fez. Y ya está.
Y esta es la noticia.
Y esta es la noticia.
Vale. José, ¿tú qué noticia nos traes hoy?
Pues la mía es que Phil Spencer, que hasta ahora era el presidente de Microsoft Game Studios, lo han ascendido a máximo responsable de la división Xbox. Lo cual es una buena noticia porque hasta ahora, desde que se fue Don Matrick, que se fue a Zynga, cuando hubo todo el cacao de Xbox y este dijo yo me piro, estaba Stephen Elop, que era el señor este que había sido presidente de Nokia, que había hundido Nokia,
que lo había hecho
básicamente,
muy bien.
Y que había dicho, o sea, él había dicho públicamente que se quería deshacer de la división Xbox, con lo cual
pero
es un cambio para
era
bien.
Era el Kojima de Nokia, ¿no? Igual es el tío que inventó lo de hacer tonos en el Nokia, en el Nokia 3310. No estamos hablando del Nokia 3310, era un teléfono next gen.
Joder, sí. Yo, de hecho, voy a enlazar todas las historias diciendo que yo tenía la melodía del Metal Gear en el Nokia, la compuse ahí.
Yo pero, también la compuse.
Sí, sí, sí.
Yo también hice lo mismo.
Las webs esas que te decían la combinación de teclas. No, había unas que... muy hardcore que te decían las notas. Y tú, pero ponme el número de la tecla.
No, es que yo la hice toda. O sea, yo de mi mente surgió toda la canción, ¿eh?
¿Sí o no?
Sí, sí. Hostia. ¿Puedo decir una anécdota bastante curiosa?
Debería.
Ya estoy con las anécdotas personales, mierda. No, nunca me han dado buen resultado. Le di el teléfono, lo heredó mi madre. Le di, toma, un móvil, que yo me compro uno nuevo. Y estuvo mi madre 2 años con la melodía del Metal Gear. Sonando el móvil, que me hacía bastante gracia cuando alguien la llamaba. Yo, ¡oh, Metal Gear!
Eso. Sobre Microsoft, ojo, yo creo que el Lelop sigue ahí de jefe, ¿eh?
Está como de presidente de la división de dispositivos, por pero eso, por bueno, lo menos ya no está en la de Xbox.
El Spencer, hasta donde sé, sustituye a Mark Whitten, que se piró hace nada, ¿no? Bueno, no sé. A mí me cae bien el Spencer. Creo que... No sé, de los de Microsoft.
Por lo menos parece que sepa algo
que,
de juegos.
Sí,
o,
es el que
no
más
sé.
Congenia con los jugadores y tal. No sé. Da buenas vibraciones. Además, habló de Shenmue. Dijo que lo que más pide la gente es Shenmue 3 en Xbox.
Cuyons, pues...
Eso está en una entrevista en Polygon. Se puede buscar.
O sea, digamos que Shenmue 3, exclusivo de Xbox, confirmado.
Shenmue 3 es Project Nagano y lo hace Platinum. ¡Well, bam!
El oráculo.
Después del mítico rumor de Shenmue, ¿Diego?
Sí, una noticia que no tiene nada que ver, pero bueno. Ha salido el nuevo Story Bundle, que es otro bundle de los que sacaron ya previamente otros dos, con libros para los ebooks y Kindle y demás, que en este caso, pues bueno, se enfoca obviamente en videojuegos, y que tiene libros, yo creo, bastante interesantes. Tiene un par de ellos, pues, de Atari, la historia de Sega, con compañías sanísimas todas. Y luego, además, con el bonus, incluye pues un libro sobre Minecraft, incluye uno sobre Airborne y el Final Hours de Portal, que la gente recordará que bueno, estaba en Steam una versión interactiva del libro, incluye la clave de los dos, tanto para
el Dorito Pop.
Y que es
el Dorito Pop.
Eso está bien, en realidad, este bundle, porque así leéis y no jugáis, que es mejor.
Bueno, ¿no? O que te pase como a mí, que me lo compré y aún no he tocado los libros esos, ¿eh?
Pues mal, mal, porque estás liado jugando. Que pues te sí, vuelve tonto, pues leer sí, pues te vuelve sí. Listo. Este bundle es, está bien como comprarse un Humble Bundle y este para compensar, creo yo.
Voy a tener que leer, ¿eh?
¿No?
Creo que sí, ¿eh? Dejarme papel y leerlo ahí en el iPad, ahí como un rey.
Sí, claro.
Bueno, tú, José, ¿te lo vas a comprar este bundle?
Yo creo que sí. Aunque la historia de Atari está como un poco sobada ya. Pero bueno.
Nolan Bushnell.
Nolan Bushnell y compañía.
La crisis del 83. El año en que yo nací, ¿eh? Ahí nací yo y.
No, no, no,
y petó, y petó.
Y Nintendo salió ahí con la NES, ahí muy guay. ¿Alguien más tenía una noticia?
¿Tú, no?
Yo tengo una. Es. Pero era para guardarme para el final, no sé. Cortesía y esas cosas. El Hearthstone ha salido ya para iPad en algunos países, en Canadá, en Nueva Zelanda y en Australia. En Eurogamer tenéis la noticia, que el titular es como muy guay, pero luego entras y pone que en España no está, ni en Reino Unido ni en otros países.
Pero saldrá ya, en nada, en realidad.
Sí, sí, muy en breve.
Esa es la típica prueba que hacen siempre, como de lanzarlo antes para los koalas.
Hicieron algo, para koalas también, hicieron creo el Trials Frontier. Salió sí, también sí, antes en Canadá y...
Sí, hacen la prueba esa siempre. No
de sé, hecho, no ha salido todavía, ¿no? Aquí, me parece, ¿o sí?
No, todavía no. Estaba como a punto de salir.
Sale creo que la semana que viene.
Sí. No sé qué pensáis del Hearthstone en iPad.
Yo tengo ganas, la verdad.
De comíos.
Yo no pienso acercarme a eso ni con un palo.
Yo no lo probaré, pero no creo que... Dudo mucho que me enganche.
Es probable.
Yo creo que Pep se va a enganchar muchísimo.
Pep dirá...
Esta es mi apuesta.
Pep se lo bajará, dirá a la mañana siguiente. No,
esto
no,
es una,
no
esto es una mierda.
Mucho, es una mierda, sí, tal, sí. Pero seguro que está todos los días, sí, miramos... Sí, sí. Seguro es el típico que se compra sobres, tío. ¿No? ¿Un poco?
No habéis acertado ni una. No, no valéis como oráculo.
Eso ya lo veremos.
Es un poco... No sé, es un poco Kojima el juego, ¿eh? No, en realidad nada. Intentaba lanzarte un cebo ahí,
pero no. Yo tengo unas ganas tremendas de que salga en iPad ya, porque en PC... Antes lo comentábamos, Víctor, es un poco rollo jugar a ese
sí, juego. O sea, en PC es lo mismo, pero tenerlo en el iPad es más cómodo.
Sí, sí, sí.
Te lo puedes llevar ahí al sofá, perfecto.
Hay ganas, hay ganas. Y bueno, hasta aquí las noticias.
Yo voy a terminar con una noticia que nos, que nos enlaza con un pequeño debate. Que es que Amazon ha presentado el Fire TV, que es su copia del Apple TV, digamos. Pues eso, como para streaming de pelis y vídeos, para alquilarte pelis en Amazon y también en Netflix y en Hulu y demás. Pero aparte, tiene juegos que el Apple TV no tiene. Y han presentado como una serie de juegos bastante rancios, la verdad, ¿no? ¿No?
Sí,
un
sí, sí.
Runner ahí, un Tower Defense, como, no sé, mierdecillas de móvil, pero bueno, para la tele. Y también, o sea, ya sabíamos que de Double Helix, que son los del Killer Instinct, estaban con ellos. Y han ido también a Amazon como Senior Designer Kim Swift, que es la de... Portal y Quantum...
Conundrum.
Y el otro que se llama... El señor del Far Cry 2.
El señor del Far Cry 2.
Sí, no me acordará del nombre.
Ese es bueno, ¿eh? Ojo con este.
Sí, sí, sí. O sea, Kim Swift a mí no me parece especialmente buena, pero la pero el pavo este sí. La
Hawking. Verdad. Es no sé qué Hawking.
¿Colin puede ser?
No.
No sé, bueno.
Stephen no, ¿no?
Stephen Hawking. Es...
No, pero que, o sea...
En realidad, soy ultra ofensivo.
Bueno, igual Stephen Hawking se compra
parecía
un... Fire TV.
Parecía una
imitación. Se lo pone en la silla y puede ver pelis en la silla, tío.
Parecía Zoidberg.
Más que otra cosa.
Y ahora hablemos de esto. ¿Qué os parece ¿qué os parece este invento? ¿Creéis que Amazon puede tener algo que decir?
Yo es que voy a deciros una cosa muy sinceramente. Yo aún esto no lo he visualizado. Yo no sé lo que es el Apple TV. Yo no sé lo que es el Chromecast. Yo no sé lo que es el estas cosas, no sé lo que son.
Es
no
un cacharro para americanos, básicamente. Esto no tiene ningún sentido aquí.
Vale, eso está bien.
O sea, no, porque, o sea, le Amazon especialmente. Porque quiero decir, el Fire TV funciona con el Amazon Instant Video este, que no hay en España. Funciona con Netflix, que no hay en España. Hulu, que no hay en España. La ESPN, que no hay en España. Showtime, que no hay en España. Todo, todo, Pandora tampoco. Es como, todos los servicios están pensados para Estados Unidos. Con lo cual esto aquí El Plex, sí.
Pero esto es desastroso realmente, ¿eh? Que aquí no...
Claro,
no
claro. Si lo hubiera, sería fantástico. A mí me parece una idea muy buena, vaya.
Pero es que pero es patético hasta un nivel que... Amazon reconoce que no sabe qué va a hacer con el Fire TV este fuera de Estados Unidos. En plan, pues, no sé, supongo que podríamos lanzarlo.
En Inglaterra, por ejemplo, podrían. Sí, porque me parece que Netflix tienen sí. Y el Amazon tienen el Instant Video, también lo tienen en Inglaterra. Y de hecho hace relativamente poco con el Prime añadieron, creo que pagando 20 euros más, pero el primer año era como gratis para los usuarios que ya lo tenían. Tienes como si fuera Netflix, que es una... tarifa de estas plana de películas y tal que puedes coger, pero claro, esto en España no,
ni llegará,
ni llegará,
el problema.
Ni llegará. Ya se dijo cuando Netflix, de hecho cuando querían empezar en Europa, el primer país en el que querían empezar era España, y dijeron que al final lo dejaron por imposible por culpa de la SGAE y las productoras, claro. Por un tema de derechos y que no les salía rentable.
Es que aquí si llega al final será como el Ouya o como los 200.000 dispositivos Android que hay ahora, que están bien, pero...
Exacto,
o sea, hay 200 del mismo tipo y ninguno aporta nada excesivamente.
Es que básicamente la gracia que tiene el Amazon Fire TV este es más por el tema de reproductor multimedia que no por los juegos, porque lo que estuvimos viendo era todo
por
bastante...
Por lo menos lo están intentando, vaya. O sea,
sí, tienen su
Amazon
estudio
Game
y tendrán... Sí.
Enseñó un vídeo de juegos que en principio todos lo están haciendo ellos, y son unos cuantos, quiero decir, y van fichando gente.
Sí, tienen...
Bueno, Telltale ha dicho hoy que también publicará aventuras gráficas.
Sí, Walking Dead, Wolf Among Us y el Game of Thrones, o sea, que bastante cosas.
Y está el Sonic CD gratis, eso ya lo convierte un
pero eso es Android.
La no consola
es,
del año.
Pero eso no es del. No es para la Fire TV, es de Android.
Bueno, pero claro, la Fire TV este es Android.
Sí, pero los juegos Android tal cual no funcionan, me parece.
Bueno, pero esto estaba y lo ponía ¿sí? en la lista. Ah, bueno, ha salido una lista de 96 juegos que estaba.
También estaba Minecraft.
El Pocket Edition.
¿Cómo no?
Permitidme una reflexión que tuve ayer con esto del Sonic CD, que está gratuito en la tienda de Amazon.
En la tienda de Amazon.
Mi reflexión, que a lo mejor la tenía mucha gente, la siguiente. Jo, cómo mola, ¿no? Juegos Sonic CD, dicen que es el mejor, mola mucho. Pero paso de bajármelo. ¿Por qué? Porque hay tantas tiendas online, que tengo un lío tan grande de tiendas online, que es que ya me da igual que me regalen juegos que sean obras maestras, ¿eh? No sé si os ha pasado a vosotros también, de decir...
Yo es que me...
Que palo registrarte.
Vaya palo registrarme, ¿sabes?
Yo me he bajado varios. Yo el otro día, de hecho, regalaban el Worms 2 con la tienda de Amazon y me lo bajaba.
Pero
tengo que confesar.
A lo mejor soy el único, pero cuando regalan juegos de estos, a veces me da tanto palo registrarme en las webs y tener controlado...
Sí, bueno, pero Amazon, quien más, quien menos, tiene una cuenta.
Todo el mundo,
o sea, tiene una cuenta de Amazon.
A mí me hace gracia, lo que regalan juegos así me hace gracia, porque es como... De puta madre, han regalado un juego, pero es una mierda que no vas a jugar en la puta vida. Porque el otro día.
Lo he instalado y lo he tocado dos veces.
El otro día, el Dungeon Keeper. Fue como, hostia, que lo regalan el Dungeon Keeper. Y me lo bajé como un ansias en plan, de puta madre. Lo arranqué y dije, esto es una mierda, esto no lo voy a jugar nunca. Y. Lo usan. Regalan juegos de mierda como para. Para pillar prestigio, no, vaya, como para pillar buena imagen, para que la peña esté como contenta, pero luego son mierdas, quiero decir, no. Paga, tío, por el
propio Sonic CD, porque de hecho el Sonic CD molaría mucho en Mega Drive. O si coges la versión de 360 o Play 3, pero jugarlo en el.
Eso es otra.
Bueno, pero tiene el mando por ahí. O sea, no sé si hemos hablado de precios, sí. Pero el rollo está en que el Fire TV este vale $100.
Sí.
Y el mando, que parece.
39,99.
Parece importante para la mayoría de juegos y además viene como con.
Mil monedas.
Monedas virtuales para comprar juegos. No sé, yo. Lo que saco de todo esto es que, bueno, no me parecería mal que llegara a España por las cuatro cosillas exclusivas que, por pura estadística alguna, debería estar medio bien. Había un vídeo en el que salían dinosaurios con
rayos láser. El de los dinosaurios parecía que estaba bien. El del chico que se giraba para atrás, eso no parecía
tanto. Eso no tanto. Pero no sé, podría llegar. No sé, no creo que fuera a comprármelo, como tampoco me interesa la huella, pero no me molestaría. Pero el tema es que, como siempre, aquí tienes razón Iwata. Que habla siempre del valor de los juegos y demás. Alguien lo destacaba en los comentarios de Night. El momento de la presentación en el que se decía precio medio de los juegos, $1.85. En plan, por eso somos buenos, no me jodas. O sea, sabes que si valen 1.85 de media van a ser una mierda. Con lo cual, no sé, tío. Es que no se pueden anunciar o no se puede pretender que algo sea una consola, porque estoy... no parece que lo sea.
Ellos han insistido mucho en que no es una consola.
Siempre en las fotos promocionales salen palomitas al lado del aparato. Con lo cual, bueno, bien. O sea, es un cacharro que van a poner un banner, lo que decimos siempre, arriba del todo de Amazon y con eso ya se van a forrar. Pero yo ni me planteo considerar esto una consola por el simple hecho de que no genera ilusión. O sea, lo presentaron ayer y estábamos todos, mira, la cosa de Amazon.
Bueno,
nos la pela. Y quien diga que no miente.
No, no, pero a mí el tráiler con Gary Busey me hizo apostar muy fuerte por ir a comprarme.
Estuve a un clic de comprármela.
Yo también. Estábamos, Víctor y yo estábamos haciendo refrescar para ver si salía en la tienda.
Esto es totalmente verídico, ¿eh?
Sí.
A mí ilusión no me hace, pero es, no sé, es un poco como el Kindle. Los aparatos de Amazon siempre parece como que van un poco por debajo. Y
yo este cacharro me lo compraba, compraba seguro si estuviera en Estados Unidos, pero aquí no le veo ningún
sentido.
¿Pero
el mando también?
No, el mando supongo. Ajá. Bueno, no, igual sí, no lo sé. Igual alguna cosita...
Para un Sonic CD rápido.
Pero bueno. Otra de las cosas chulas que tenía era lo del mando a distancia que tiene reconocimiento de voz. Esto estaba bastante bien. Pero bueno, más
eso tiene la Wii U. Que funciona. El reconocimiento de voz que funciona.
Como que la Wii U.
Puedes coger el mando de tele desde la Gamepad, chaval.
Y tú le hablas al mando de Wii U y la Wii U te dice las cosas.
No hace falta hablar.
¿Ves? Ayer estuvimos jugando al Titanfall en Xbox One. Y lo de hablar a la consola es una tontería.
Es una mierda.
Era como Xbox, Bing.
Xbox, acopla.
Acoplar, sí. Madre mía. Graba esto,
Xbox. 5 minutos. Hay un tema, aparte de la cosa esta, receptor set-top box.
Set-top box.
Receptor multimedia, que es el tema también que va a dar debate, que es el de la Metacritic. A partir de ahora, en la tienda online de... En Amazon, vaya, en los productos... En los videojuegos hay la nota de Metacritic. Pep, no sé si tú seguiste este tema con más detenimiento que yo.
Sí, bueno, fue una de las cosas que se anunció en la presentación esta de Amazon también. Un acuerdo con Metacritic a dos bandos, aunque no se habló mucho de eso. Ahora en Metacritic sale un botón gigante de compra en Amazon. Y efectivamente en Amazon aparece, a la hora de ir a comprar un videojuego, la nota en Metacritic. Que no sé muy bien por qué... Parece que están como probando con el diseño.
Sí, porque hay gente que le sale grande y gente que le sale pequeño.
Sí, nosotros lo estuvimos mirando y casi no se veía.
No se veía. O sea, tú estuviste como dos minutos mirándolo.
A mí no me salía directamente.
A lo mejor sí, no lo viste.
Yo no lo vi.
Sale como nota de Metacritic con Times New Roman 7, más o menos, y tienes que desplegarlo ahí.
Pep decía, no sale. Y le iba diciendo, está ahí. Y el tío, pero que no está.
No lo veía, no lo veía.
Lo vio pequeñito ahí al lado.
Pero sí que hay... como capturas de pantalla, no sé si con el iPad o con qué, pero que salía la nota grande y que bueno, podía tener peso. Y el tema es que salía un artículo en Kotaku que decía que esto es malo, porque... Bueno,
esto es con el mimimi de Kotaku,
sí,
básicamente.
Porque como ellos no salen, porque ponen,
claro,
sí o no.
Ponen sí o no.
Ellos quieren que en Amazon ponga sí, en verde debajo. No, decían lo de siempre, ¿no? Que es que Metacritic es injusto, que no todo el mundo puntúa igual, que las compañías están cada vez más gestionando sus proyectos pensando en la nota Metacritic. A ver, tiene un punto de razón. Metacritic no es perfecto como
nada.
No es nada. Pero joder, que diga esto un crítico es tirarse piedras sobre su tejado. Al final lo que estás aquí es dando visibilidad a la opinión de nuestro sector y relacionar directamente buena crítica con buenas ventas o acercar un poco más aquello. Porque, joder, con todo lo mejorable que es Metacritic, en el 95% de los casos los buenos juegos tienen buenas notas.
Sí.
Y esto es lo que al final uno se debería quedar con eso. Yo creo que es bueno que Metacritic tenga visibilidad.
A mí no me parece ni bueno ni malo, vaya, pero o sea, evidentemente, o sea, la gente usa Metacritic como guía de compras. Si un juego está en verde, pues está bien. Si está en amarillo, pues no tanto. Pues quiere decir, normal que Amazon quiera tener esas opiniones ahí.
¿No? Sí. No, a ver, siempre que el GTA esté arriba, pues le va a gustar más a unos que a otros. Pero por lo general, ya digo, al final de cada año repasas el top 10 de Metacritic y dices, joder, firmo para que estos sean los 10 juegos más vendidos del año.
Sí, y quiero decir, y tan malo e imperfecto como es Metacritic, yo me quedo mil veces con cualquier media de Metacritic que con de crítica profesional, digamos,
sí.
Que con la de los usuarios.
Sí.
Que es un o sea, mucha gente es en plan, no, yo miro el Metacritic de los usuarios, que es como, vale.
No, está jodido.
Final Fantasy 13. 200 10. Votos, 100 son un 10 y 100 un 0. Es como, cállate, eso es el sí, no de Kotaku, tío.
Pero en Kotaku también decía una cosa que es ridícula, que es en plan, no, es que Metacritic no vale porque no todo el mundo puntúa igual. Por ejemplo, para Polygon un 7 es un juego bueno y para Game Informer, según la política de puntuaciones de la propia revista, es un juego normalito. Coño, el problema aquí no está en Metacritic, el problema está en el que dice que un 7 es normalito.
Y también no sabemos si, porque esto no es público, pero no sabemos si el algoritmo que utiliza Metacritic tiene en cuenta eso. Porque ellos en teoría cuando te escogen para ser publicado ahí se miran tu criterio de puntuación. Entonces uh-huh. igual cogen y le dan más valor al 7 que es una buena nota que al 7 que es en teoría una mala nota. Eso no lo sabemos. Realmente sí que estaría bien que Metacritic fuera más abierta en ese sentido.
Pero no sé, ya digo, yo que pongan el Metacritic en Amazon me parece una victoria nuestra, entre comillas, vaya, no creo que deberíamos estar satisfechos. Yo por lo menos lo estoy.
Se publicó hace un tiempo un estudio, entre comillas también el estudio, que decía curiosamente que Eurogamer era el medio español que más influencia tenía en Metacritic.
¿Ah, sí?
Sí,
es verdad. Sí,
pues sí. Aquello quedó como que no era del todo fiable, ¿no?
Sí, porque, bueno, claro, porque no se sabe. Pero el informe este decía así, que éramos los más influyentes.
Los más influyentes de aquí, de España, vaya. De...
Yo eso sigo pensando que era real, los datos que dieron ahí.
Sí,
porque era como súper específico.
Sí, sí, era si como una mierda pirula, matemática muy chunga, ¿sabes?
Si te inventas esa pirula, pones Eurogamer en España tan alto. Digo, quiero decir, en el sentido de que parecía como muy concreto para ser inventado.
Sí, además, no, joder, no lo habíamos hecho nosotros.
Pero que,
tío,
se tiene que poder hacer, vaya.
A mí aquellos datos me cuadraban, además. O sea, yo si tuviera que dar importancia, me cuadraban los datos que salían ahí.
Pero al final, tú sí tienes tantas ecuaciones como incógnitas, en principio esto lo puedes sacar, ¿no? Y será por análisis en Metacritic, vaya. Esto matemáticamente no tiene que ser muy, muy, muy complicado.
Igualmente,
esto en el Cosmos de la semana que viene creo que hablan de esto.
Igualmente, si entráis en Metacritic y vais a cualquier juego así importante que en el caso de nuestro hayamos hecho la review, que es casi todos los importantes, podéis pinchar en Eurogamer, en el medio, y te pone exactamente si puntuamos más arriba, más abajo, más
sale como el sí, exacto. Nosotros nos investamos como que somos los que puntuamos más bajo.
Más bajo,
sí.
Es que aquí creo que el error, volviendo un poquito al tema, yo creo que el error es considerar Metacritic como una guía de compra. Y esto no es error ni de Metacritic ni de la gente, vaya, en general. Pues yo creo que el error es usar la crítica como guía de compra y además guiarte pues por un compendio de críticas. Yo Metacritic lo entiendo más bien como una guía de analistas, de hecho, como una guía para tú acceder a un contenido y después una vez ahí pues convencerte o desconvencerte de si lo quieres comprar o no. Y en ese sentido yo creo que este es el gran fallo, ¿no? Lo de siempre, asociar la crítica a la compra y que es algo que en el fondo esto también lo hace un poco, ¿no? Pues es un poco... Tiene un 80 y pico, ¿lo compras? Sí.
Ya, pero,
y la gente no se va a molestar en leer el análisis, que es del que de verdad debería decirte, ¿lo compras?
O sea, yo obviamente no cuando escribo no asocio lo que estoy escribiendo a que la persona que lo lea se vaya a comprar o no el juego después, ni nada. Pero hostia, quiero decir, está ahí. Es guía de compra en el sentido de que, joder, si tú lees un análisis de un juego... Para comprobar si te gusta a ti o no, tienes que comprarlo. Es un paso obligatorio, digamos, el comprarte el juego. No es igual que, digamos, la crítica de cine o de libros es una guía de compras de entradas de cine o de libros, en el sentido de que tienes que adquirir eso para,
claro, pero no,
para
no
disfrutarlo
tiene,
tú.
No
digamos.
Tiene que ser el objetivo, tiene que ser un elemento que tú puedas extraer de un texto.
Sí, pero en el sentido de que si te metes en Metacritic y ves que un juego tiene 7 unos, 40 doses y 7 treses, pues dices, hostia, igual no.
Claro, pero a mí el
igual
problema,
no lo voy a comprar.
El problema es extraer solo de números, que esto es lo que. Yo extraer una opinión solo basada en un número me parece ridículo, la verdad. No.
Sí, pero no, o sea, yo estoy a favor de las notas por eso, porque es como, bam. Yo hay muchas veces que miro solo las notas de Metacritic, en plan, pues este juego es una morralla porque la gente lo puntúa abajo. No voy a leerme todo, ¿no? O sea, no. Quiero decir, igual me leo, si está la Edge y Kill Screen y no sé, y un par más, pues igual me las leo, pero no voy a leer.
Es que es cuestión de ser prácticos y ser realistas, vaya. O sea, es evidente que a la hora de escribir, nosotros no debemos, y creo que ninguno aquí lo hacemos, pensar en el que la gente vaya a comprar o no el juego. Nosotros tenemos que expresar nuestra opinión y ya está. Pero una vez se publica, coño, su función en parte es esa. Y la función en parte del número, la función en parte de Metacritic es esa.
Y cuando leemos otros análisis, pues también, ¿no? O sea, nosotros ni jugamos a todo ni lo analizamos todo.
No, y aparte, especialmente, no podemos escribir pensando en que si la gente se lo compra, porque sería un ejercicio de invención, vaya. Nosotros claro, no lo hemos comprado, ¿no?
Sabemos, efectivamente.
Como estoy satisfecho, pues yo qué sé, yo no lo he pagado.
Si os fijáis, siempre ha pasado, y esto no es una cosa que descubra aquí la sopa de ajo ni nada, que las críticas, por ejemplo, de cine no coinciden nada con la taquilla. Luego, no coinciden nada. Las pelis, los críticos suelen decir, estas pelis son las buenas y estas son las malas. Joder, pues siempre las malas son las que más, habitualmente, más taquilla tienen, las más comerciales, yo qué sé, pelis. No veo a los supercríticos poniendo las máximas puntuaciones a una peli de superhéroes random como las que hay.
Pero es que yo creo que la crítica de cine siempre ha sido muy snob en ese sentido.
Sí, pero yo creo que la de videojuegos va ese camino. ¿Por qué motivo? Porque,
hombre, sí, con los indies está viendo que empieza a ir por ese camino.
Pero por los indies y por...
Cualquier mierda ya es porque sea indie, ya es como más tres.
No, pero yo pienso que la crítica de videojuegos hace 30 años nació como la crítica esta analítica. ¿Sabes? Que valoraba un producto informático, un código informático y lo bien... artesanalmente desarrollado que estaba.
Yo creo
que
más, bueno,
y hoy
claro,
en día
depende.
Es más el sujeto que lo juega más que el código que analizaban antes, que hostia, el juego pues llega.
Yo lo veo más, o sea, sí que tengo la sensación cuando ojeaba hobby consolas antiguas o la Micromanía o algo así, pero de finales de los 80, principios de los 90, sí que era como una guía de compras total. O sea, básicamente te decían si tenías que comprarte el juego o no. Iban a guía de compra, no a un tema analítico. Y sí que es verdad que ahora la crítica es como mucho más de impresiones personales, qué te ha parecido el juego, qué has sentido cuando juegas al juego. Yo eso lo veo más positivo que lo otro.
También tendrá que ver con la evolución del mercado, donde antes podías comprar un juego, ahora te puedes comprar 200. Entonces la gente pues se preocupará menos de, oye, me compro este, me compro el otro, y buscará un poco saber qué le satisface.
A mí es en ese sentido, o sea, me fastidia mucho cuando se dice, o es que la prensa del videojuego está ahora peor que nunca. Joder, yo reto a alguien a que se coja una Micromanía o una Hobby Consolas de hace 20 años y que compare la calidad del texto, del peor texto de ahora, con el mejor de entonces. Y lo hablamos. O sea, es una cosa pero acojonante. No, yo cogí una Micromanía o una Hobby Consolas y es de flipar.
Porque la crítica de videojuegos, o sea, la crítica de cine ha estado siempre como más ligada a la academia, ¿no? Y a como estudiosos del cine y tal. Nadie lee crítica de cine, digamos. No es como un género popular. No es del palo... Mi madre no lee crítica antes de ver una película. Ve los trailers y lo que le cuentan y la tele, vaya. Y los videojuegos la crítica de videojuegos nació con chavales de 15 años escribiendo en la Micromanía ahí.
Y que tenían 60 euros, no, tenían 10.000 pesetas y tenían que gastarse en un juego.
Sus padres tenían 10.000 pesetas.
Y tenían que gastarse en un juego.
Pero porque el videojuego nació como juguete y como cosa de gastar dinero y el dinero siempre está ahí, digamos. No sé dónde lo decían, que el Space Invaders hicieron como el Space Invaders para ver qué pasaba y vieron que estaban ganando un montón de perras y dijeron, pues vamos a hacer más máquinas y hacer más juegos.
Porque... ¿Fue el Space Invaders el que iban a arreglarlo y se encontraban que el cajetín de monedas? O sea, no sé si era el Space Invaders o el Pac-Man. La historia es que cuando pusieron la primera máquina de prueba en Estados Unidos...
Si no me equivoco es el Pong.
¿El Pong?
Sí. Me he leído la historia de Atari 200.
O sea, es que cuando hicieron la primera prueba, que lo pusieron en un bar en Arkansas o vete a saber dónde, al cabo de un día llamaron y dijeron, hostia, venir a arreglarlo que está roto no sé qué. Y cuando llegaron se encontraron que era porque estaba el cajetín de monedas a rebosar. O sea, no habían ni calculado
que Space Invaders hubo de hecho como sequía de monedas. En plan, que había monedas que no, que era muy raro de ver porque estaban todas metidas en los Space Invaders.
Sí, me encantan esas noticias siempre de hechos históricos de videojuego. Y ahora que decís esta, recuerdo con un vídeo de la Hobby Consolas, ahora enlazando temas uno con otro, que decían que cuando se vio Super Nintendo en Japón hubo un absentismo laboral de la hostia en aquel día en Japón. Y ese dato siempre me tuvo muy, muy loco, ¿eh?
Sí, o sea, por eso, que los videojuegos siempre han estado como muy unidos a la guía de consumo.
Bueno, es un producto de consumo, esto.
Claro, y como está ese peaje de tener que comprar el objeto, digamos, para comprobar si lo que dice la crítica está bien.
Y también es un medio muy joven. No olvidemos que el videojuego nació pues en el año 79 prácticamente. Con lo cual estamos hablando de que hay pocos años. También si coges el cine hasta que hubo las primeras películas que podrías decir que se podían considerar arte o que tenían un objetivo más allá del simple entretenimiento, pues también podían pasar 25 o 30 años fácil.
Claro, por eso. Y joder, dices eso. No hay gente, no hay como escritores experimentados ni estudiosos experimentados que hayan entrado en videojuegos, porque era peña, que cuando salieron los juegos era mayor ya. Hay casos como muy concretos, pero no se estudia en las universidades o no se ha empezado a estudiar hasta hace muy poco por eso, porque joder, a un pavo de 60 años que está estudiando, que está enseñando, yo qué sé, cine, incluso, ya no te digo literatura, por ejemplo, cine, en la universidad, pues le pones un videojuego y es como, ¿pero qué me estás contando? esto no entiendo, no sé qué me estás diciendo con esto. Entonces, joder, mejorará la crítica, claro. Y va a ir para adelante constantemente, vaya. Lo que no es volver para atrás sería un atraso absoluto. Era una mierda antes todo.
Yo creo que para mí la unidad de tiempo ahora mismo son los años luz.
No sé. ¿De dónde viene esto, esta obsesión por la luz?
Porque ahora estoy viendo Cosmos, el remake este de los documentales de Carl Sagan que está haciendo Neil deGrasse Tyson.
Lo bueno es que la crítica...
Me gusta mucho.
La buena crítica de videojuegos ahora está en el universo visible, digamos. se puede ver ahí.
Totalmente. No sé, yo creo que, y cerrando ya esto porque, no sé, no es un debate que me apasione ahora mismo, es que yo creo que es normal todo lo que ha pasado hasta ahora. Quiero decir que...
sí que es un curso lógico.
Cuando hablamos de la hobby y la micromanía, quiero decir, la gente que escribía ahí no hizo nada mal, macho. Hizo
lo que había que hacer entonces.
Lo único grave o preocupante es que ahora se diga que aquello era lo bueno, ¿no? Claro. No jodamos. O sea, era lo normal, pero ahora lo normal y lo deseable es otra cosa, con lo cual vayamos avanzando y vayamos viendo.
Yo entiendo que buscar las bondades artísticas de un Pitfall, pues hombre, es complicado.
Es que también los juegos eran para verlos, macho.
Es que es muy complicado.
No te tuvo a analizar según qué cosas ahora. Nosotros tenemos suerte en ese sentido.
Bueno, después de este debate teórico que hemos hecho aquí improvisado, como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos con Mario Kart, que Víctor ya lo ha probado y joder. Va a ser el GOTY.
Y Mario Golf, que es el bueno.
Mario Kart, Mario Golf, ¿por cuál quieres empezar?
Por el que más rabia os dé a vosotros. Por el Mario Golf igual, que es más cortito.
Sí, ¿no? Dejemos el bueno para después.
Mario Golf es bueno, ¿eh?
El bueno es el Mario Golf.
¿Ah, sí?
Lo que he dicho ahora, o sea, lo que acabo de decir era totalmente una broma, vaya. Evidentemente promete más el Mario Kart. Pero
Mario Golf está bien.
Creo que no está mal.
Sí, o sea, lo hablábamos cuando esta mañana, de hecho, Pep y yo, que da pereza, ¿no? Como jugar a un Mario... algo que no sea como Mario Kart, es como Mario Golf, Mario Tennis. Pero el Mario Tennis está muy bien, realmente. Y el Mario Golf también me ha sorprendido porque es como muy tocho para ser un puto Mario Golf. Y vuelve como... No sé si recordáis los Mario Golf primeros que tenían como
color,
un RPG.
O sea, era muy chulo.
Este no es tan tocho, no es tan RPG, pero sí que tienes como un resort ahí súper jodido y puedes como pasear por él y hablar con la gente. Cuando pasas una prueba, eso está muy bien, me gustó mucho. Hay una zona VIP. El resort, que no puedes entrar al principio y te dicen, no, esto hasta que no pases tal prueba no puedes tal. Y fue como, tengo que hacerlo. Y fui a pasar la prueba, la pasé, y pude entrar en la zona VIP. Y es lo puto mejor porque están como todos los personajes de chillax, en plan, comiendo canapés y tomando algo.
¿En serio?
Sí, es lo mejor.
Hostia, está muy guay. Este es para 3DS, ¿no?
Es de 3DS, efectivamente.
Vale, yo no lo tenía claro ahora. Wii U, 3DS.
No, 3DS. Bueno, es un juego de golf más o menos tradicional, digamos. Hay como distintas pistas con 18 hoyos, tal. Es muy de golf, la verdad. Es como muy Tiger Woods. De pronto, como muy. No es. Evidentemente, tiene como truquillos de arcade, pero. Joder, tienes como. No sé, es como muy completo para ser un Mario Golf, digamos.
Va a haber un poco de remontada por parte de Nintendo. Estos últimos juegos han sido un poco...
No, este es de los rutinarios un poco, ¿no? Que tampoco le importan a mucho. Pero bueno, sí, es que últimamente ha enlazado unos cuantos regulars.
¿Quién lo hace este?
Camelot.
Vale, los del...
Mario Tennis, ¿quién lo hace?
Pues creo que lo hacía Camelot también.
Sí, también puede ser. Es que es muy Camelot el Mario Tennis también.
¿Cómo se llama el juego de Game Boy Advance tan guay de rol?
¿El
Camelot? ¿El...?
Golden Sun.
Golden Sun, sí. Bueno, lo recuerdo como muy guay, pero seguramente si lo jugase hoy en día sería un poco...
Ya hace mucho
tiempo. Ha salido esta semana para Wii U, por cierto.
Camelot, yo lo jugué hace relativamente poco.
Shining Force y todo. Camelot son muy...
Yo lo jugué hace relativamente poco, el Golden Sun, y está muy bien. Yo creo que se mantiene bastante
bien. Me pasa con la vena de ceguero, ¿eh? Lo que pasa es que yo hoy he descubierto que es un ceguero falso.
¿Por qué?
Esto es cierto también.
¿Por qué?
Soy un cheguero joven, tío.
Eso es, o sea, estábamos mirando un libro de Mega Drive chulísimo que había en Kickstarter y tal, y te dice, esto no me interesa porque yo esto no me acuerdo. Y tal.
Claro, no, pues que me gusta mucho. Yo jugué a Mega Drive, lo recuerdo. Y lo viví y lo pasé súper bien.
Cheguero de palo.
Mega Drive mejor que la Super, eso lo he dicho yo toda la puta vida.
Otro día dijiste lo contrario.
Pero no me acuerdo. Quiero decir, no me va a gastar 40 pavos en un libro que me cuenta cosas que pasaron cuando yo tenía 7 años. Que no me acuerdo.
Está la gracia enterarte de algo que no sabes, hombre.
Coño, la Sega buena, tío.
Lo miro en internet.
Eso era la Sega buena, claro.
Sega buena la Saturn y la de Dreamcast.
No, la Sega Saturn, buena es la de los arcades, tío, la de la Mega Drive.
Pero la Sega buena es la de ahora, ¿no?
La de Total War.
La del Sonic Boom.
Sí, la del bundle del otro día con el Binary Domain y todo eso.
Joder, Sega hoy en día es una Total War.
Company of Heroes. Es una empresa
de puta madre. Sega,
Sega podría cerrar ya. Es que
está en mejor forma que nunca, Sega.
El otro día, Pepe en
Hatsune Miku.
Hatsune Miku es de Sega.
En la última edición del podcast, que fue un podcast que era Pep Podcast, fue el joder. El podcast del otro día.
El Pepcast
del otro día. Pep pronosticó que Konami chapaba, pero yo creo que va a ser Sega, ¿eh? Ojo, aquí.
También. Pueden chapar varias.
Konami, Square Enix, Sega.
Bueno, que nos estamos yendo aquí por las ramas. Jugué Mario Golf, hemos hablado, ¿está bien?
Sí, es que tampoco sé muy bien qué decir, vaya. Jugué un ratín. Sí.
Mario Kart.
Los juegos de golf, perdona por volver otra vez cuando ya estábamos, como que tocaron techo muy pronto, ¿no? La mecánica de los
es
juegos
como,
de golf
sí,
siempre
ahora
ha sido
es,
la misma.
Todo, o sea, es la misma, es la misma.
Todos con el círculo, si darle casi al final del círculo, tener en cuenta el viento.
Si juegas al mejor juego de golf del mundo, que es el Neo Turf Masters, de toda la vida.
¿Cuál?
El Neo Turf Masters.
Dios.
Sí, eso
de la Neo Geo, sí, el mejor juego de golf que sí, se ha creado.
Bueno, y
es exactamente igual a todo el resto.
El GOTY de Vita de hace.
El Everybody's Golf está
Hot Shots,
muy
bueno,
bien.
El Everybody's Golf, sí.
Eso es un juegazo, vaya.
Hasta la Xbox One tenía un juego descargable de golf que no estaba del todo mal por ser un puto juego de golf.
Sí, lo analicé yo y estaba bastante bien.
El mejor juego de salida, de hecho, quizás.
En el Jazz Punk, el juego ese que salió indie a principios de este año, hay un.
También hay minijuego de golf.
Hay un pequeño juego de golf que es demencial. Que creo es tan loca la escena, el Víctor a lo mejor se acordará, es tan loca que no lo recuerdo bien, pero creo que jugabas a golf con un palo de golf. Ay, con un palo de billar.
Hombre, es que si jugabas a golf con un palo de golf es lo que tiene.
Sí, exacto, pero con un palo de billar en aquel momento.
Sí, de hecho sí, creo que sí.
Que era como muy loco.
Hay un momento de ese juego, hay tantos minijuegos que me está costando recordarlos, porque solo tengo memoria como el... Tengo en mente el Wave Race que hay.
Ah, sí.
Como con teteras.
Con teteras.
Que es fantástico. Y la Virtual Boy del tenis. Puedes jugar al tenis en una Virtual Boy, que es fantástico.
Pues antes esa escena del Virtual Boy y del Wave Race ahí, que ya los han metido, hay el golf con palos de billar, que encontré que fue un gag buenísimo.
está tardando Mario, o sea, Nintendo, en sacar un Mario con otros deportes. Ya vas tocando ahora. Mario Baseball.
Mario Punch. Punch Mario, Out. Mario Punch Out.
Mario Baseball.
Existe, ¿no? Me suena.
Hay uno de béisbol que es con Mario, básicamente.
Pero hagamos recopilación. Han sacado fútbol.
Básquet.
Tenis. Lucha.
Golf. Karts.
No queda, Diego. No hay deportes ya posibles.
Mario Rugby. Está faltando un Mario Rugby.
Un Madden. Un Madden con Mario. Y yo lo veo muy fuerte, ¿eh? Lo veo. Yo eso lo compro.
Hockey también han sacado, creo.
Hockey y...
O al menos en los Olympic Winter Games. ¿Eso?
Bueno, claro, es que...
Bueno, es que esos juegos engloban ya mucho,
eso, claro.
El bueno es el Mario Kart, de todos modos. Sí, ya sí, estoy sí. Como empujando la conversación.
Hombre, había el Mario Curling, o sea, en el de invierno, con lo cual
con
ya
Sonic,
dices...
Además. Joder. La mejor compañía para hacer curling es Sonic. Sí. Eso se sabe...
Aquí es donde se ve que Sega está en perfectísima forma.
En su mejor momento. Yo lo digo ahora y lo digo delante de todo el mundo.
Bueno, Víctor, continúa con el
Mario Kart. Ese es el juego bueno, digamos.
Ahí.
Es el juego Next Gen. De Wii U. Que es... Porque no sé si sabéis que MediaMarkt dijo el otro día en Twitter que Wii U es Next Gen. Pusieron Wii U es una consola Next Gen. Y punto.
Ahora que lo dices, fue bastante gracioso en el Día de los Santos Inocentes Americano.
Lo de Frostbite.
Que Frostbite dijo que la Wii U era... Que habían portado el motor porque era la consola más potente de cuarta generación. Que me parece que debemos estar en la octava.
Sí, en la octava, creo.
Y joder, la gente se ofendió como mucho. Tuvieron que retirar los tweets. Salió Peter Moore pidiendo.
A veces me parece cobarde.
Estúpido.
Yo no voy a comprar ningún juego que esté hecho en Frostbite por eso. Porque me parece cobarde retirar un chiste, tío.
Yo estoy de acuerdo.
En Reload nunca retiramos chistes, por ejemplo, y eso es algo que nos honra.
No, claro.
Bueno, hicieron un
chiste.
Hoy, por ejemplo, hemos ofendido a Stephen Hawking y lo vamos a retirar. O sea,
y lo que vendrá. Y lo que vendrá más adelante.
Y lo que vendrá. Joder, y la semana pasada el podcast ese que hicimos. ¿Sabes? El podcast. No, el podcast.
El podcast. Ahí se levantaron heridas, es verdad.
Claro.
Sí, sí.
Mario Kart, vamos a ver. No hay sillas de ruedas como nuevo vehículo que estaría bien, pero hay motos. Eso lo heredaba de Wii. Y, joder, es un Mario Kart como súper clásico, digamos, de toda la vida. Pero me gusta porque han hecho como la pirula de la gravedad, digamos. Es como la gran tontada de este juego. Es que hay como, se puede como modificar la gravedad para ir como, pues eso, como boca abajo y tal, como por las paredes. ¿Y
esto es divertido?
O sea, es que no digamos que no cambia el juego de ninguna forma, porque al final qué más da ir por aquí que por la pared, no se juega igual. Pero lo que hace es que es súper espectacular y aprovecha muy bien, por, yo sé, hay circuitos que se cruzan y una gente coge un camino y otro y les ves como por abajo o por arriba, tal. Es como muy vistoso el juego y, joder, está muy bien que sea muy vistoso ahora, porque los gráficos son una puta locura, no tiene ningún sentido. Creo que son Frostbite 3, la verdad. están haciendo pruebas con el 4 para este juego. Y aparte, tiene como una función que puede estar muy guapa, que es que puedes como compartir vídeos en Miiverse de tus mejores momentos
el
en
Twitch.
El Mario Kart.
Es el Twitch de Nintendo.
Sí, Miiverse. Quizá la red social más en forma ahora mismo. La red social Sega, podríamos llamarla.
Sure. A mí me ha gustado especialmente porque hasta ahora, o al menos yo, había tenido la duda sobre si el juego incluiría los cuatro jugadores en pantalla partida. Y he visto vídeos ya que sí.
Esto es una duda que teníais todos, que es como, ¿pero cómo van a quitar esto?
Pero, o sea, en la página oficial del juego no salía eso. Sí. Yo, joder, estaba como rayadísimo, en plan, hostia, que no, que lo han quitado.
A mí me parecía impensable que una Wii U pudiera mover cuatro veces esos gráficos, tío.
También te digo que se bajan los frames, ¿eh? Cuando juegas a 4 está a 30 frames por segundo. Cuando no, es a 60, que es una preciosidad. Y bueno, aparte. Novedades. Tiene la... Bueno, digo novedades porque no hay que explicar cómo se juega Mario Kart. Si estás escuchando esto y no sabes cómo se juega Mario Kart, tírate por la ventana, porque no tiene sentido tu vida. Y hay como dos objetos así grandes nuevos, que son la planta carnívora. La planta carnívora se usa como exactamente igual que en el Mario 3D World, que es como que la llevas delante y va como comiéndose a la gente. Y está el boomerang, que mola mucho, porque es como... Tienes tres intentos para lanzar el boomerang. Y mola porque, claro, o sea, hace como un... No va recto, sino que hace como una trayectoria elíptica loca. Y ataca cuando lo lanzas para adelante y cuando te vuelve hacia atrás. Hay un vídeo muy gracioso que le da a Luigi en la puta cara. Que es como... ¡El año de Luigi se acabó ya! Es muy violento, de pronto.
Es el último trailer que han publicado, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un meco que de los que te dejan muñeco. Y luego me hizo mucha gracia porque vuelve la... Eso creo que solo estaba en el de la Super Nintendo. Un ítem que es una moneda. Que cuando lo activas, pipim, te da dos monedas. Y cuando llegas a 10, pues lo típico, ¿no? Corres más y tal. Y no sé. A mí me gusta porque hay mil cosas que, yo qué sé, con el Mario Kart 7 era del palo. Era la Delta, esto es una tontería, esto es una mierda, lo de ir por debajo del agua, no sé qué. Pero en este está también y es imprescindible. Ya.
A mí el Mario Kart 7 me gustó bastante, ¿eh?
Sí, sí, es un buen juego.
Siempre lo he visto como que es un juego... O sea, que es como una entrega que los fans siempre dicen, bueno, Mario Kart 7 y tal.
Claro,
a mí me gustó bastante.
Sólida, ¿sí? Sí, pero, o sea, como el de Wii, que era como... Porque las novedades siempre son... Imagino que es normal, porque quiero decir, es Mario Kart. Es una cosa que es como inamovible. Tiene que ser de tal manera. Entonces, o sea, no le pueden meter novedades de muy locas. En plan que haya metralletas. Va a ser el Mario Kart siempre. Y... Siempre las novedades se quedan como a medias, digamos, porque imagino que si eres fan te esperas mucho más. Y yo qué sé, las motos en Wii era como, vaya mierda, las motos, tal. Pero es que aquí si no hubiera motos, joder, se echarían de menos. Como lo de volar en la Delta y demás.
Yo tengo una duda, Víctor, a ver si me puedes ayudar. ¿Ha balanceado Nintendo el juego para el jugador gallego? Bueno, sabemos que los jugadores gallegos son los campeones del mundo. Si tenemos a uno en Mario Kart.
¿Es cierto? No estoy entendiendo nada.
A ver.
No es una broma contigo, Diego. Esto es cierto.
Esto merece una explicación. Es verdad que en Galicia hay una comunidad de pro-gamers súper tocha de Mario Kart. Esto es algo que es verdad y que es demencial. No hay explicación científica.
Hombre, entiendo por pistas de tierra y demás, sí. Cuando saca el carnet 1, se saca el carnet
de
rally.
Esto viene de cuando el Mario Kart 7, ¿no? De hecho, de las competiciones esas que montó Nintendo y demás, que solo ganaban gallegos. No, la coca. No había...
La coca.
Puede ser que fueran como...
Power up.
Pero muy, era muy tocho, sí, sí. No, para gallegos, pues no, no sé, no hay, no hay ningún ítem gallego.
Estamos
típico.
Hablando que
bueno, he visto vacas en el primer tráiler, o sea que.
Sí, pero eso puede ser, hay muchas
zonas de España,
digamos, vale.
Motivación.
Bueno. Yo tengo muchísimas ganas de este, ¿eh? Y creo lo que dice Víctor, que es cierto que lo de los gráficos, primero, va a sorprender, porque de verdad que somos muy pesados con esto, pero es que flipas cuando lo ves en una Wii U.
Y hay que serlo porque en las Nintendo tiene una cosa, que es que sus capturadoras están como rotas, son viejas o algo, porque las imágenes son espantosas. Las del Mario 3D World ya eran en plan, ¿pero qué, pero esta mierda qué es? Yo, esto no es el juego que tengo en casa. Y con este pasa igual.
Son, no son en HD, entonces rescalan con el Photoshop.
Puede ser, sí, sí.
Pero con bordes, bordes suavizados ahí mal.
No, yo creo que ponen el
aproximación
preserve hard edges, tío. Que hace como mal, ¿no?
Tendría que hacer un vídeo en 4K de esos de Mario Kart, ¿eh? Ahí.
Pero el tema es que, joder, se ve muy bien. Y es verdad que es muy consciente el juego de eso. Que tiene un sentido del espectáculo. Que ya en los trailers se intuye, pues que incluso los trailers se ven peor que el juego. Por los 60 frames, o no sé por qué coño, pero sí. Cuando lo juegas... flipas, no sé, pero yo tengo muchas ganas.
Otra duda que tengo, y no es en broma como la de antes, que me ha salido fatal. El tema es... Sí, porque no habéis entendido, y aquí pobre Diego se ha quedado como... ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando?
El factor gallego aquí ya ha roto. Sí,
el tema es que en el tráiler, ahora que Pep comentaba que es como muy espectacular, como cinematográfico, los personajes interactúan y hacen caras. ¿En el juego hacen eso también? O sea, mientras
no,
juego...
No me fijé. Pero, o sea, si salen los trailers, imagino que sí, porque eso es...
Porque interactúan como se miran en plan... Eso moló.
Eso es algo muy loco que Nintendo hace ahora de dar vida extrema. Mario, cuando se aguanta la respiración, esto es peligroso, ¿eh? Porque están haciendo mortal a Mario. Mario no tendría por qué aguantarse la respiración.
Esto acabará como Sonic, flotando en el agua.
Claro, llegará en el siguiente. Tendrás que ir a por burbujas o mierdas y acabarás muerto ahí flotando.
Comer setas te dará una bajona o algo.
Yo, hablando de Sonic, no quería sacar el tema, pero en realidad sí. ¿Creéis que será un corredor de Mario Kart? ¿Que habrá ahí un crossover Mario Kart Sonic All Star Racer?
Dios no lo quiera. Esto es mi...
Yo no lo quiero, la verdad. Creo que
ya con mezclar a Luigi...
Tiene un punto de triste el cómo Sega va loca por meter a Mario en sus juegos... Y como Nintendo va loca por dejar a Sonic en la puerta.
Sí.
Que con el Smash Bros. No le puedo decir bueno, que no. Porque
lo de
ya había
meter a Link con Sonic, yo creo que ya ha sido suficiente.
Pero por eso, porque eso es Sega que está no desesperada. En plan, déjame un personaje para ver si animo yo al erizo este.
Joder, eso del Sonic.
Dale otra cosa, hombre. Nintendo. Pero yo estoy seguro. Link,
estoy seguro de que Sega ha intentado de todas las maneras meter a Mario en Sonic All Star Racers. Y Nintendo no ha querido. Y que Sega va loca por meter a Sonic en Mario Kart 8. Y Nintendo dice, bueno, ya lo hablamos la semana que viene, si eso. Y le ha dado todas las largas del mundo.
Quedan,
y va a adelantar el juego para pillar a Sega a contrapié.
Sin el modelo hecho de Sonic ahí en el car.
Claro, claro. En plan, lo hablamos la semana que viene. Ah, no, que Sonic sale mañana al final. No te lo dije.
No sé, yo creo que va a ser un pepino. De momento...
De hecho, cuando salió Mario Galaxy 2, se rumoreó que había un planeta de Sonic y no sé qué.
Sí.
Y al final, truro, vaya.
Espero que no ocurra nunca eso.
Yo también lo espero, ¿eh?
No tengo nada en contra de Sonic, ¿eh? Sonic me mola bastante como personaje.
Yo sí, ahora ya no.
Pero que no se arrastre. No, es que es un punto de...
Es que claro, ¿ves?
Ya, sí, sí.
No sé. Sonic Boom.
Está pidiendo ayuda. Sonic está pidiendo ayuda. Desde hace mucho tiempo.
Hombre, Sonic, yo desde que con vi Sonic Boom pide eutanasia directamente.
Desde
ya,
que vi como un making of de Sonic Boom. Y ahora me... No voy a decir que me gusta. Pero hostia, los dibujos son muy bonitos, tío. Está guay.
El Knuckles, sobre todo.
Pues no está mal, tío, yo qué sé. Representa que es más fuerte, ¿no? O sea, está bien pensado, joder, está bien pensado. Dejad de decir tonterías. Y Tails ahí con las herramientas, porque es científico, yo esto no lo sabía.
¿Te imaginas que meten al Sonic de Sonic Boom en Mario Kart? En plan, sabíamos que quería Sonic en Mario Kart. Tenemos una sorpresa para vosotros. Con el pañuelo ahí moviéndose muchísimo con la aceleración.
Super Next Gen, que la gente diga, ¿cómo han hecho esta mierda del pañuelo? Yo también, la verdad.
Leyendo tu avance, y voy a adelantar como una especie de esto, ¿no? Hay una cosa que no me ha gustado demasiado, que es que ahora, si se supone que si llevas un objeto atrás para que no te den, no puedes coger un nuevo ítem, y me parece una idea muy mala. O sea, esto es lo típico que hacías en el de 64 de Super Nintendo, y decías, joder, qué listo soy.
En el de Super Nintendo...
Que voy a saber qué tengo...
En el de Super Nintendo no se puede hacer.
Protegido.
En el de Super Nintendo no se puede hacer.
Pues muy mal, volver a eso me parece un error.
Y en el de 64 sí, en el de GameCube no, por ejemplo, tampoco. En el de GameCube no podías ni mantener el objeto atrás.
Antes ya hemos hablado de...
El de GameCube es... El de GameCube, en serio.
No.
Que es una puta obra maestra.
Yo estoy con Víctor, ¿eh?
Es increíble, es un juego demencial. es muy complicado para cuando salió.
La GameCube es una obra maestra, es de
memoria. Sí, eso no tiene sentido.
Podemos hablar también de la GameCube si queréis.
Pero no, porque sois unos bastardos.
No,
tío.
Es bonito esto.
Se me acaba de ocurrir un esto sí de la GameCube.
Pero a mí sí me gusta que... A mí sí me gusta...
Llegas unos cuantos años tarde.
Sí me gusta que no puedas tener dos objetos, digamos. Porque eso, o sea, las típicas cosas de... es que el Mario Kart es una mierda. Porque la concha azul. Porque no sé qué. Porque es todo suerte. Como no, tío. O sea, eso descompensa llevar dos objetos realmente. Aquí tienes que elegir si defenderte o atacar.
Bueno,
en esa
ocasión precisamente era una estrategia. Y es una cosa que se te ocurría a ti y decías, joder, es una idea buenísima.
Y cambios tenía que haber realmente.
Como si solo se te hubiera ocurrido a ti esto también.
Imagino que están. No, pero imagino que están ajustando todo, digamos. Porque ahora hay 12 corredores. Que eso es algo a tener en cuenta también. Y no salen tan. O sea, puedes ir 12 y que te salga un puto plátano. O sea, como que no es como en otros que si vas octavo te salían siempre conchas azules y estrellas.
Y si vas primero siempre te tocan la misma mierda.
Si vas primero te tocan objetos buenos a veces también.
Eso está bien.
Están como, no sé, ajustando. Esto es un tira y afloja, ¿no? Entre el poder y lo demás.
Tienen que hacer muy bien el online. A ver si les hace...
Eso es básico. Sí. Si el online funciona bien. Nintendo.
Promete esto.
No tiene buena pinta de entrada, pero si lo hacen bien, pues...
Yo creo, o sea,
bueno, pero tienes el Twitch bien. Este con Miiverse.
O sea, si funciona bien, imagínate. Si funciona bien el online con globos, se acaba el reinado de los first person shooters.
O sea, Wii U, consola más vendida. Podemos estar hablando de Wii U, consola más vendida de 2014.
Imagínate, ya aquí
un nuevo
manejo. El Iwata en plan, dejadme solo. Un modo con los globos. Ya sabéis, tres globos que hay que reventar. Hay que darle tres veces. Duelo por equipos, 6 contra 6, cada jugador con tres globos. Ojo con eso.
El Titanfall se va al garete.
Sí. Digamos que quiere decir, el mapa del, los mapas del Duty ya los tienen. Porque ya tienen el aeropuerto.
De hecho, ahora con la gravedad puede ser un poco la evolución esto.
Claro.
Joder, se cae el castillo de la princesa. ¡No!
Uy, le estoy viendo a Iwata ahí con todas las fichas de dominó colocadas y ahora vais a ver. Voy a lanzar Mario Kart. ¡Pem! Bueno.
No sé, muy bien. Más juegos. ¿Qué tenéis, chicos? ¿Qué habéis jugado estas semanas? Esta semana.
Nos has dejado vendido porque creo que nadie.
A ver, yo he jugado rápidamente al.
Lo digo mirando para vosotros porque hemos estado jugando al.
Al Diablo.
Al Mercenary Kings. No, bueno, y al Diablo.
Voy a hacer una review súper de 10 segundos. El DLC de Castlevania. Este Revelations es muy corto. Si os ha gustado el Castlevania, pues. Está bien, pero joder, es muy corto y te deja como.
¿Cuánto tirado. Dura más o menos?
Si eres yo, 2 horas. Si eres una persona normal, 1.
Si eres una persona normal, 5 minutos.
O sea, no, es muy corto. Está. Yo me reconciliaría un poco con este, con Castlevania. Tampoco no es que no me gustase. Yo no sé. En resumidas cuentas, el Castlevania nuevo pues me pareció bien cuando luchabas, estaba de puta madre. El sistema de combates del Lord of the Shadows 2 se sigue sintiendo muy bien y aquí controlas a Lucard en este DLC y has de aprender otra vez las técnicas propias de Lucard y joder, mola ir aprendiendo las habilidades, luchando. El sistema de combates mola. Y supongo, Pep, que con esto estaremos.
Sí, bueno, sí, totalmente.
De acuerdo. Pero el DLC este es que es muy corto y para mí está estructurado de una forma que cuando acaba dices, joder, sí, te deja como muy cortado.
¿Y sirve de algo? O sea, ¿añade algo a la historia realmente? Porque así en el otro, en el primer Lords of Shadows, sí que el DLC era como bastante importante a nivel de historia.
Pues en esta, no, a nivel de historia es muy... No añade nada que no sea que sea importante. La verdad es que no añade, aunque se llama Revelation, ¿sabes? En verdad no hay nada que sea realmente importante.
Como el Assassin's Creed Revelation, que tampoco contaba nada, o sea, no os fiáis de eso.
Lo que sí que es bueno, no lo he comentado en la review porque estamos con eso de que no importa, pero a ver, vale 6 euros, el 5,99. Bueno, por lo menos no vale 15 o algo así. Pero
es que el de BioShock, el Panteón Marino Episodio 1, que es como, joder, también dura hora y media como mucho y vale 15 pavos.
Bueno, ahora el 2 creo que no, yo no he jugado todavía, pero la gente está
el 2,
muy,
o sea,
muy satisfecha.
El rollo es que el 1 es como una intro para el episodio 2 y el episodio 2 es la polla. O sea, que sí, le guste sí. BioShock es la leche.
Podéis leer la review de hecho de los dos capítulos de Panteón Marino que hemos publicado esta semana en Eurogamer y eso, Jaime San Simón, que ha hecho la review, dice que es la... Que el primer capítulo, el primer episodio, es la preparación para el segundo.
Y el segundo es como... Que te explota la cosa.
Que dicen, es como hecho por un fan, no mola porque es como muy fanservice. Yo, de puta madre, ¿sabes? Es que BioShock es eso, la historia, ¿sabes? Es... Pienso, vaya.
Yo tengo, no he jugado todavía el 2, pero tengo muchas ganas, la verdad.
Dicen, ¿jugaste al primer episodio?
Sí. Y me dejó...
Chavito le había gustado bastante.
Colorado, vaya. O sea, el final del primer episodio me parece brillante.
Pues cuando juegues al segundo... Ya verá, ya
verá. Bueno, ¿qué más?
Yo quiero hablar de una cosa.
Espera.
Lufthausers. Vamos a hablar de ese juego.
Muy bien,
un juego de Vita. Un juego de Plambeer, que son los del Super Crate Box y Ridiculous Fishing y tal, que ha salido en Vita, en PS3 y en PC.
Sí.
Vale. Correcto. Yo lo he jugado en Vita, que va muy bien. Y no voy a hablar del juego en sí, la verdad, sino que voy a hablar de los mancos.
Me gustaría, ¿Por qué me miras?
No, porque, por no mirar me gusta, tío, yo qué sé. Este juego, con los arcades, últimamente me pasa que les veo las costuras a los mancos por todos lados. Esto es algo... No sé, creo que no hemos hablado mucho de manquismo en este podcast.
No.
Se puede traer. Hubo dos juegos, hay como dos juegos de naves, entre comillas, que han salido hace poco. Uno es Lufthausers, que es como un asteroide con... En una guerra como muy loca. Y otro es el TXK, que es el juego de Jeff Minter de... Para Vita también, de como de...
La epilepsia.
¿Cómo se llama? El
Tempest. Es como el Tempest 2000.
Otro Tempest, como los otros 30 que ha hecho.
Sí, el tío lleva 20 años haciendo Tempest, el cabrón.
Y la cosa es que el TXK es muy espectacular y está muy bien, pero no es buen juego. O sea, está chulo, pero... O sea, juega a ser largo, digamos. Son 100 pantallas y son muchas realmente, pero el sistema de puntuaciones es normalito. No sé, es como... No me gusta. Pero como es un arcade, la gente le puso buenas notas. Mal hecho eso. La gente tiene un respeto a los arcades que no los entienden y no saben manejarlos, digamos. Lufthausers también tiene buenas notas porque es arcade también, digamos. Pero este es mucho mejor, joder. Una partida de TXK te puede durar, yo qué sé, 2 horas. Y una de Lufthausers dura como 5 segundos a veces. Son partidas hiper, hiper rápidas. Pero es mucho mejor porque tiene un mejor sistema de puntuaciones, tiene como... Las armas son más interesantes, es más variado, es más rápido, es más frenético. No necesita como apoyarse tanto en los Es que irónicamente el TXK se apoya en los gráficos, que son...
Vectores.
Fondo negro y vectores de colorines, vaya. Ese es mi mensaje para los niños del mundo.
Y es como más creativo.
Lufthausers, bien.
Lufthausers es como más creativo, ¿no? Que puedes meterle una cosa al avión para ir debajo del agua y...
Sí, o sea, es como el Ridiculous Fishing, que realmente es súper breve. El Lufthausers te lo puedes pasar en una hora. O sea, digamos que tienes como un sistema de progresión que vas desbloqueando partes de la nave y como vas haciendo misiones, como pequeñas misiones. Es muy de móvil en ese sentido. Tiene como mini misiones de mata y 50 enemigos. Mata a tal enemigo con tal nave. Y yo qué sé, en muy pocos llegas a nivel 10, que es el máximo, y tienes todas las naves y desbloqueas el modo difícil, digamos. Que es una puta barbaridad. Y ya, pero eso es un juego súper breve, pero que es infinito. Como el Ridiculous Fishing, un poco. Es como súper pequeño, pero todo es perfecto. No hay nada que falle ahí. Está como muy bien todo. Eso, a mí por eso me gusta mucho Plambeer. Yo le respeto de una forma...
Yo también. De hecho, ahora estoy... Cuando digo que no juego a nada últimamente, es en parte cierto. Pero también es
ya, verdad... Ya te han desmentido esto. Esto...
Que juego... No está confirmado. Que juego bastante a Nuclear Throne últimamente, que es, digamos, el último proyecto de Plambeer, que de hecho está en Early Access. Yo lo compré ahí anticipadamente por bueno, lo que se supone que debe hacer un fan, ¿no? Y me gusta muchísimo. Y no sé, no quiero analizar el juego todavía porque es Early Access y, bueno, lo básico. Es un juego por pantallas procedural con vista cenital, que te mueves con el teclado y apuntas con el ratón, un poco The Binding of Isaac, igual, se me viene a la cabeza. Es de disparar a bichos.
Es más TV.
Sí. Pero, o sea, las armas son increíbles. Estos tíos tienen un don para hacer armas.
Es verdad.
Lo dejaron claro con Super Crate Box y me gusta que sea casi su firma, eso. Porque hay como referencias en Nuclear Throne a Super Crate Box, por ejemplo. Está la Disc Gun y tiene cosas así como muy bien adaptadas. Y no sé, yo a mí no se me ocurre ahora mismo nadie que capte mejor el porqué y no, que no se me saque esto de contexto, son divertidas las armas en los videojuegos. O sea, yo esto no lo veía desde, no sé, IDE, con el Doom igual, que ahí quedó claro que la escopeta molaba en los videojuegos. Esto dijeron, vamos a hacer, me sale a mí de los cojones que la escopeta sea una arma divertida en los videojuegos. Pues estos no hacen lo mismo. Y con la propia escopeta, por ejemplo, en Nuclear Throne, pasa eso. Rebotan las balas de la escopeta, se dispersan un montón y es espectacular. Todas las armas tienen algo, es divertidísimo. Me gusta mucho, muy bien. Blambir a tope.
No, de hecho en los browsers las armas son la hostia. Y son como muy distintas. Yo ya estoy en un modo en el que cuando, o sea, la nave puedes como personalizarla, digamos, elegir tal arma, tal chasis y tal motor. Y claro, salen, creo que hay 5 de cada. Pues salen tantas combinaciones como puedes hacer con eso y cada una tiene un nombre, que eso mola bastante. Yo ahora ya juego con todo en random y es como juego y no sé qué cojones me va a pasar, no sé qué voy a tener, no sé si voy a poder meterme debajo del agua, no sé cómo va a volar la nave. Y joder, y es infinito, o sea, es que no me canso, digamos, o sea, no me estomaga, es como vale, pues otra partida y así puedo estar horas y horas y horas y es fantástico.
Bueno, tiene un sistema de puntuación bueno también, ¿no? Esa es la...
Claro, el sistema de puntuación como...
O sea, aparece como que de aquí a una parte la gente se ha olvidado de cómo hacer un buen sistema de puntuación. O sea, el Oli Oli es muy jodido porque a nosotros nos encanta, pero pedía a gritos un sistema de puntuación.
O sea, el Oli Oli lo tiene, pero lo tiene escondido. Eso es lo que menos me gusta, quizá. Que puedas saber qué movimientos dan más puntos, pero que no te lo diga explícitamente. Eso a mí... Yo prefiero que me ponga numéricos. Pero joder, el Lufthansa tiene un sistema de puntuaciones bueno que es... Matas a un enemigo por uno. Matas a otro por dos. Matas a otro por tres. O sea, quiero decir, es una fórmula como muy simple, joder. Y se sabe que funciona.
Claro, una parte también te tiene que empujar un poco a ello. Por ejemplo, yo he visto a gente jugando al Resogun, que es un juego que también gustó mucho, pero he visto un montón de gente que lo juega y suda de recoger a los que están allí para rescatar y tal. Y dice, no, se me lo estoy pasando muy bien. Ya, pero está jugando mal. O sea, no me jodas.
No, bueno, o sea,
joder, el sistema de puntuación del Resogun es buenísimo.
Sí,
el sistema de puntuación es muy bueno, pero es como que no te empuja a querer ser bueno.
Joder, que no, tío. Si no quieres ser bueno con el Resogun, es que no quieres ser bueno en general.
Que no quieres, que eres una mala persona.
No. A nivel de juegos, quiero decir.
Creo que se puede criticar más a la gente. En esto sí que estoy de acuerdo. O sea, no concibo jugar a un juego de estos y no querer ser muy bueno.
Pero por eso no es problema del juego, tío.
No, de la gente.
Es como jugar a Bayonetta por la historia. Está pasando aquí.
Están locos.
Sí. Por las medallas, tío.
Hay que. Yo creo que hay que hacer un. Aquí quiero hacer como un alegato a favor del multiplicador. Esto es una mierda que tiene que estar en todos los putos juegos, joder. Dame un multiplicador, tío. Ponme una barra y que cuando, si no mato a alguien antes de que se acabe, claro, me lo quitas. Eso es increíble.
Y de la mano el reiniciar, tío.
El reiniciar sin punto, pantalla sin de carga.
Claro.
El reiniciar de start, abajo, reiniciar.
Y que no te pregunten si estás seguro.
Inmediatamente, claro. Seguro. Claro, reinicio inmediato. Esto como Super Meat Boy. Botón y...
Sí. Yo no, inmediato. No perdono. Si me pones una pantalla de carga, si me preguntas si quiero reiniciar, te cojo manía. Jódete.
A mí si me preguntan si quiero reiniciar, me gusta que tenga el sí ya seleccionado. Para eso que sea sí, TT. Eso está bien, eso está bien.
Luego, nosotros, yo supongo que vosotros también, somos mucho de si haces algo que no te ha gustado, como ha quedado, a pesar de que puedes seguir avanzando perfectamente, reinicias.
Sí, claro.
Yo lo hago siempre esto.
Obviamente.
O sea, en Vanquish, si hago un mal movimiento, digo, no, esto no vale para nada lo que he hecho.
Hace poco estuve jugando al Death Miles, que es un juego de cave de naves, bueno, de brujas, pero bueno, de naves, que es increíble ese juego. Y joder. O sea, había veces que hacía, que yo qué sé, en la primera pantalla me lo habré hecho 40 millones de veces. Y tenía mejor puntuación de lo habitual, pero había algo que no me había gustado, que como que lo había enfocado ya mal, y era como, va, reinicio y me hago el juego entero otra vez, no pasa nada. Pero bueno.
Bueno, Lufthansa.
Es fácil hacer juegos buenos, si queréis.
Si te lo propones, como los sistemas de puntuación. ¿Algún juego más? ¿O pasamos a esto si esto no es de coña? ¿O esto es de coña? O no sé cómo llamáis ahora. O esto.
Yo diría que quedó como esto coña, ¿no?
Esto coña, esto coña.
Pues estuvo muy mal eso.
¿Juegos? ¿Pasamos a esto si esto no?
Voy a leerle la mente a Diego, que antes iba a decir un esto sí a la GameCube. Creo que se refería a Lasa, supongo. A
mí esto fue Albert. Yo he dicho
iba a decirlo yo, pero si quieres decimos dos esto sí sobre la GameCube, ¿no? Una nueva sección, esto sí retro.
Vale, sí, me parece bien.
Pues te dejo a ti empezar porque no era...
A mí lo de Lasa me parece básico, ¿vale? Lo de poder trasladar la consola, moverla arriba y abajo con la seguridad de que la tienes bien agarrada. Además, totalmente visionario.
Movimiento,
¿vale?
Además, a nivel de diseño, está bien pensado por otro motivo. Que es como los microondas, que detrás de los microondas hay una especie de palito para que no choque contra la pared, cierto, y explote todo, ¿no?
Que no se caliente.
Sí, ¡ay! Sí. Nintendo, muy ahí, el ingeniero, el diseñador industrial.
Ese momento de que está como tus padres se han ido unos días y te pones la GameCube al comedor. En plan, va, vamos a liarla.
Y vas cuando... por el pasillo con la GameCube en la mano.
Claro, ¿eh? Tío. Y cuando vuelven, te la llevas rápidamente. Cuando oyes las llaves, ¡fuck! Lo voy a poner
por la asa. Es fantástico. Yo voy a decir otro, esto sí, de la GameCube. Robado vilmente de Game Trailers, que lo vi otro día en un vídeo. Y es. Hacían un top de las mejores pantallas de presentación de las consolas. Cuando enchufas la consola, y la de la GameCube es la mejor.
Pero sí. Es que GameCube y Dreamcast, y ya está. Las otras son una mierda.
¿Sabes? ¿No?
Realmente.
Es que no sé si recordáis la GameCube.
La de Sony, hay gente que la recuerda con nostalgia, es lo peor. Y cada vez que Sony cargaba, yo peor, me cagaba.
Es fatal. Pero la de GameCube. Si la recordáis,
el
es
cubo
que
de...
el cubo que se van cayendo los cubitos.
Y que tenía huevos de Pascua. Esa propia. Te apretabas el botón y sonaba diferente.
Sí.
Como unos niños cantando ahí. Muy gracioso. Muy, muy.
Eso se ha perdido.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
Se ha perdido la magia.
Claro, ahora creo que Pep tenía un esto, ¿no? Para contrarrestar.
La de Xbox 360, a mí me gusta, ¿eh? La nueva, la que hubo a partir de cierto
el,
cambio de firmware.
El fondo verde y la bola girando.
Sí.
Sí, no está mal.
Bueno.
Dentro de lo que cabe, comparado con otras.
Sony se le da muy mal eso. Sony,
Sony te saca el aviso, sí. Te saca el aviso en la epilepsia siempre, que es como...
De hecho, la Vita no tiene ni siquiera presentación. Es el aviso en la epilepsia, no, pero, es la presentación. Sí.
La de la Play 3, por ejemplo, si quitas lo de la epilepsia, es guay. Es muy bonito,
no,
muy elegante.
No.
Cambio de color y
la,
tal.
Lo único bueno que tiene es que es rápida. Y entonces dices, vale, ya se acabó.
A mí me gusta el de Play 4. El de Play 3, como que es rápida. Es más lenta que la puta de la pared.
La Play 3, no, hombre, no.
Joder, la Play 3...
Comparemos con la Play. Esto era lo más terrible...
Pero Play 4 es Play además, 4 es como bonita, bien, sale la onda esta de fondo que está muy bien.
Es que además la de Play era traicionera, porque te hacía creer que iba a cargar el juego y a lo mejor te decía, no, te vas a quedar comiéndote esta presentación ya. 3 horas.
Es verdad. No, es que la Play 1 fue un desastre de consola y nadie quiere decir esto, la gente está como, no. Hostia, molaba el Final Fantasy VII y tal. Es era terrible, era un desastre, joder.
Totalmente, sí.
¿Alguien recuerda el Tenka?
Me suena bastante.
¿Un juego de tiros?
Yo no. Me suena mucho.
Tenka representa lo Tekken. Que es lo que es
¿Te
malo.
¿Te refieres a Tekken?
No, Tenka. Es un juego un first person shooter que venía en la demo One. Bueno, la demo One estaba muy bien, la verdad. Estaba la raya, tío. Y el dinosaurio y tal, ¿sabes? Con los modelos 3D, eso estaba muy guay. El Tenka venía ahí, es un juego de tiros lamentable. Y es todo lo que estaba mal en Complay está resumido en ese juego.
Bueno.
Menos mal que estaba el Resident Evil 2. Que es el bueno.
Camilla. A ver, no tengo mucha cosa porque ya digo, no he jugado especialmente. Pero ayer jugamos un ratillo a Mercenary Kings, el juego que regalan con el Plus en PlayStation 4. Y no vamos a analizarlo todavía, tenemos que jugar más, pero es raro, ¿no? Tiene como. Gusta como menos.
Es un quiero y no puedo.
Sí, o sea, sí. Pero digamos, el Metal Slug ya estaba y ya lo hacía esto bien. Si crees tener algo que decir, joder, demuéstralo prontito.
O sea, yo creo que. Igual sí que funciona todo. Esta gente es como muy lenta, ¿no? De desarrollo muy lento.
Sí.
El Scott Pilgrim pasaba lo mismo.
Sí.
A mí lo que más me jode aquí son los detallitos mínimos. Tiene detalles buenos y detalles malos.
Sí.
Malo el salto este.
Hostia, es verdad.
¿Sabes? Que hay, si pulsas muy poco el botón de saltar, sí. Hace como un salto de mierda. Que no tiene ninguna utilidad y que molesta muchísimo. Y para saltar tienes como que apretar mucho. Como
que pisar el botón un rato.
Sí.
Como con gusto, en plan.
Oye, antes estábamos diciendo lo de las armas. Yo lo de las armas de momento lo veo como muy chusta, ¿eh?
Sí. Pero eso tiene. Como... Ahí tiene. Mira, voy a decir dos esto no. Así llego al cubo. Uno, que no haya animación para la recarga cuando es un elemento importantísimo del juego. Sí. Porque tiene recarga activa y las como en plan Gears of War de pulsar en el momento concreto. Y la usas todo el rato porque, como mínimo, las primeras armas tienen muy pocas balas. Y no hay una animación de poner algo ahí en la recámara de la pistola, tío. Mal, esto está muy mal.
El Metal Slug ya estaba.
Joder, es que el Metal Slug es la hostia. Bueno, total. Otro, esto no. Nada más empezar, o muy al principio, hay una misión que es de cazar. De que te piden dos pelts, dos como pieles ahí.
Pelts.
Y una pluma.
Dos
pelts.
Dos pelts.
El objetivo opcional de pillar una pluma. Entonces te suerte en una pantalla súper pequeña con animales, evidentemente. Que hacen respawn al instante, o sea, te giras, te vuelves a girar y ya está ahí otra vez.
Bueno, el respawn de los enemigos también es una mierda,
sí.
Hay que decirlo.
Sí.
Pero que es todo el rato como hacer un circuito, porque tiras hacia la derecha, luego te caes, tienes que volver a subir por la izquierda. Haces una puta redonda 80 veces durante 10 minutos, porque el no sé cuál es el nombre técnico, los del diablo, ayudadme.
Drop.
Pero el drop es muy, muy, muy bajo. Igual el pelt es un 0-2 de drop, ¿sabes? Y estuve 8 minutos para cazar a dos capirabas
y que me dieran dos pieles.
Ahí, esa misión a mí no me gusta porque, joder, los animales son muy bonitos. De hecho, estaba jugando el Sopas, Javi Soap. Un saludo desde aquí.
La mención de Sopas.
Y le, claro, la mención del programa. Y le echamos la bronca porque, o sea, los animales salvajes que hay como por ahí por el mundo, él, el primero que vio, que era un zorro, lo mató. Y era como, Sopas, tío, ¿qué haces matando el zorro? Que no te había molestado para nada. Y luego te ponen una misión que es matar básicamente 70.000 zorros. Que son... Y los capibaras son muy bonitos ahí, como pixelados. Y como los pollos estos que había azules eran muy guays. Y te ponen a matarles como, sin sentido.
Como el World of Warcraft, ¿no? Cuando empezabas ahí, mata 10 lobos.
Sí, mal, eso mal.
Joder,
tío.
¿Qué haces?
Es que me estaba acordando todo el rato de los gatitos y los perros del Fez, tío. Que no te hacen nada, ni te molestan, ni...
¿Te imaginas que en el Fez puedas matar a los pájaros?
Bueno, en el juego anterior de estos, en el Scott Pilgrim, también había un gato ultra majo
en el fondo.
Y yo tuve un amigo que fue a pegarle y le pegué una hostia con el mando que lo dejé tonto. Dije, hablando, no vuelvas a hacer esto.
No hay que hacer eso.
Hablando de Fez, tengo un estosí aquí para el compañero Sempere. Sempere, que el otro día, atención, otro día nos enseñó una foto... Creo que lo hiciste público en Twitter, o sea que se puede decir
la foto,
claro. El éxito sí de abrazar al cosmos de una forma sí. Máxima.
O sea, Sempere, os explicamos si no lo visteis en el Twitter de Sempere, que es el creator, con un 3 y con un 0 y unas cosas raras, creator, buscadlo. Pues este chico que tenemos aquí colgó una foto que es el campeón del mundo, por así decirlo, ahora mismo, de Fez. O sea, estás en el ranking número 1.
Hay una cosa muy rara, ¿eh? El otro día entré y había bajado al 583.
¿Qué dices, tío?
Te lo juro.
Qué rápido se nos ha venido abajo el mito.
Sí, sí, o sea, era una cosa... O sea, porque me dijiste, pero esto se mantiene y tal. Y digo, pues no lo sé. Y entré otra vez y... Pero claro, es que yo creo que el problema es cómo ordena las puntuaciones. Porque sí, hay mucha gente... Como no tiene puntos, tiene un porcentaje, claro. El hijo de puta, pues estamos 600 tíos que hemos hecho todo. Y entonces, pues...
Supongo que con el lanzamiento en la PSN la gente empezaba a jugar otra vez.
Sí, o... no lo sé. Yo sé que cuando me lo pasé con la Vita... Puse lo para comparar la puntuación con Jorge Cano, que es un manco. Está con un 66%. Jorge, por favor. Y joder, lo veo y apreté el botón para ver el general y sale primer puesto. Y digo, adiós. Aquí Phil Fish es mi puta. Pero luego volví a entrar y estoy empatado a nivel de porcentaje, que es 209,40, me parece. Pero hay más gente que lo tiene.
El tema es que hiciste ese porcentaje.
Pero bueno, que hice el tope. O sea,
sí, además, joder. Yo decía esto así, en plan peloteo, Sempere, porque todo el mundo sabe que tú eres un personaje crítico, una persona crítica un poco con Phil Fish.
Sí,
pero
sí,
eso
sí.
No quita que el juego...
No, claro, y es lo que he dicho siempre, que se separa la obra del creador.
Pero yo creo que esto es una victoria de Phil Fish, José. Aquí el tío te ha ganado. Porque quieras que no, has hecho el 209,40%.
Sí, no, es verdad.
De una cosa que
es verdad, es verdad.
Pero Pep, eso me recuerda a mí también.
Eso es como leerse todo Night y todo Gamer dos veces.
Exacto, sí.
Pero Pep,
no, en realidad son más, porque esto ya lo había hecho antes con la 360.
Pues en el móvil después.
No, ¿ha salido en móvil?
No, que leer a Night y Eurogamer entera en el móvil.
Sí. ¿Ha salido en móvil? Sí.
Otra plataforma.
Hay que decir que en esa especie de potenciador de Diógenes digital que es Steam, tengo Fez también en la lista de pendientes junto con otros 380 juegos por lo menos.
Ahí podrías darle también.
Y o sea, ahí es donde pasar, es el siguiente. Sí,
sí. O sea, tenemos aquí en esta mesa.
Tú has dicho que es el tope y yo aquí vengo con
209,40 el tope.
Yo aquí vengo con una noticia de
exclusiva.
Última hora.
Que en teoría hay un puzzle que no lo ha encontrado nadie.
Yo creo que hay más. Yo creo que Fez es infinito y que se puede llegar hasta el infinito por ciento.
Yo creo que Fez 2 es Fez. O sea, como que continúa, ya, llegas a un mundo, te soluciona el puzzle y te aparece la pantalla.
Sale
Fez 2.
Phil Fish y pone en su Twitter LRRLL como una combinación. Lo haces,
seguro,
bam,
porque en teoría la gracia que tiene Fez es que cada vez que lo terminas te dan como un objeto con el cual puedes resolver más puzzles. O sea, cada vez que haces lo de la mierda esta del cubo del principio, primero te dan la opción de girar, luego te dan la opción en la primera persona. Y el tercero es la visión estereoscópica. Yo creo que ahí hay una mierda loca. La gente ya ha parado, pero seguro que hay más puzzles que se solucionan con el 3D chungo.
Yeah. Hay que investigar.
Tengo que investigar, ¿eh? Tengo que seguir ahí.
¿Puede ser que te dé un cartucho, lo introduzcas en el cubo y el cubo sea una GameCube?
Oh, Dios.
Y eso sea Fez 2.
Puede ser. ¿Fez 2 para GameCube?
Lo veo.
Está bien.
No es por alardear, pero ahora mismo en este podcast Reload, amigos que estáis escuchando, tenemos al campeón mundial de Fez. A campeón mundial de Oli Oli.
Ya no. Bueno, te retiraste en la cúspide. Bueno, o sea,
al campeón mundial de Metal Gear Solid Ground Zeroes.
También.
Y Alberillo.
Fui durante un día.
Y Diego, que debe ser el campeón, no lo dice, pero el campeón de Mario Kart, porque es gallego.
Campeón de Mario Kart.
Imposible.
Y yo ya os avanzo. Espera. Os avanzo una cosa del canal
ahora,
de YouTube.
Que ya estás sacando pecho ya, porque un juego que te hemos dejado ganar, básicamente.
Aspiro a ser campeón de mundo de Towerfall Ascension. Amigos.
Campeón mundial del DLC del Castlevania. Eso estaría bien. Como un logro mínimo.
Bueno, el otro día tengo que decir que fui campeón mundial de Samurai Gun en la fiesta de Eurogamer de Night.
En Samurai Gun puede, en Nidhogg no.
Esto es discutible y hay vídeos que pueden probarlo.
Yo no he visto ningún vídeo, ¿eh?
Tengo otro, esto no. Que es polémico. Porque es de los de hardware. Yo sabéis que no me gusta meterme ahí. Yo me encierro en los juegos. Pero hay veces que no puedo evitarlo, vaya. Esto no para los botones frontales del gamepad de Wii U. Porque se caen. Voy a explicar esto. El otro día cogí el mando, el gamepad de mi casa. Después de cierto tiempo sin usarlo. ¿Por qué no decirlo? Y hacía un ruido raro, como de algo suelto. Y hostia, qué raro. Lo movía al mando y clic, 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 y efectivamente había algo suelto. Pensaba que se había jodido algún
chip.
Son los
cuatro botones.
Algún chip por dentro. Y no, no, es eso. A, B, X e Y como que se aflojan. Y si pones, digamos,
si lo pones
el
boca
mando
abajo,
con la pantalla boca abajo para que actúe la gravedad y el cosmos, se revela toda la verdad que están las estrellas. Y los botones caen un poco. Entonces puedes subirlos sin apretarlos.
Sí, 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 sí.
Y es una sensación muy incómoda.
Yo esto lo he comprobado, es verdad.
Es como que el mando está roto. Sí. O sea, yo pensaba que el mando estaba roto, pero
y
no.
Siguiendo con esas teorías absurdas y esas insidias que lanzáis sobre mí, como presunto experto en romper consolas, el gamepad del Sopas también tiene esto.
El mío también lo tiene.
Ayer se lo hice ver y otra vez decía, esto no estaba antes.
Se lo hiciste ver tú.
Sí, claro.
Sopas
jugaba mucho a la Wii U.
Posiblemente la
sí,
persona
de
que
hecho,
más
cuando
juega,
yo cuando entro en la Wii U tengo la lista de amigos, entonces me sale este, no se ha conectado en 62 días.
Sopas
el
hace
otro,
minutos.
En 34. Y Sopas es el único que dices, se ha conectado hace dos horas. O sea,
claro, está. Sopas jugaba mucho y esto no lo había notado nunca. Ayer llegó Pep, le rompió el... con distrayéndole, quizá,
con
pequeñas maquinaciones, se lo rompió. Y ahora pues es como no. Yo menos sí, mal que
no lo tocaste antes, porque si no te hubiera caído la culpa.
Y Sopas, como muy bien intencionado, sacó su 3DS de Luigi para enseñárnosla.
Y Pep la rompió también.
Y luego no la probamos, pero
Oye, el otro día
sí la probamos.
El otro día no estás teniendo en cuenta, Víctor, que Pep jugó con tu Vita al Hatsune Miku. Y puede ser que te lleves una sorpresa muy desagradable en el viaje, ¿eh?
Ya no va bien, no va bien, la verdad.
Ha perdido el número uno de Oli Oli porque ya no le van bien los sticks.
Se le gasta la batería muy rápido, la pantalla ha perdido como nitidez, todo mal, ¿no?
Hay algo muy chungo en el pad de Wii U. Ahora que decías lo de la batería, también lo de que estés tres días en jugar y se cabe, pues como...
Algo pasa. No sé, lo de
yo tengo un esto no también, ¿eh?
Me pareció muy mal, tío, porque ahora que toca Bayonetta, yo no quiero jugar a Bayonetta con botones sueltos, tío.
Yo tengo un esto no para el gamepad, también. Estamos siendo muy críticos. Déjame ilustrar esto para los que estáis aquí.
A ver.
El Mario Kart se acelera con el A.
Me hace gracia porque lo estamos viendo nosotros, pero toda la gente que va a ver esto no está viendo el mando.
Claro, pero por eso lo voy a decir, digamos.
Vale.
El Mario Kart se acelera con el A y se tiran objetos con el X.
Sí.
Entonces no puedes jugar así. Porque tienes que tener el X muy a mano y no vas a dejar de acelerar para tirarlos. Se juega de toda la puta vida como colocando el pulgar sobre A y X al mismo tiempo. Uh-huh. De siempre. ¿Qué pasa? Que esto... Se pone por el camino, digamos. El stick de la derecha, como está tan cerca de la X, al pulsar X lo tocas, lo rozas. Y te da como asco, ¿no? Digamos. Y no gusta.
Pero a mí no se me ocurre jugar a Mario Kart, ahora que estamos ya en nueva generación, HD y tal. Se acelera con el gatillo, se frena con el otro gatillo y se dispara con cualquiera de los botones.
Sí. Yo eso no lo veo bien.
Yo estoy de acuerdo.
Lo que está muy bien es que el claxon sea la pantalla táctil. Eso es esto sí, clarísimo ahora que lo pienso. Porque puedes pitar en plan camionero o autobusero, de plan con la palma.
O sea, lo próximo que va a meter en casa de Pep va a ser la pantalla de la Wii.
Probablemente.
Track Simulator para Wii U, ¿eh? Ahí hemos visto.
Lo veo y subo a 18-wheeler ese de Sega de transportar los troncos con el camión.
Este estaba en la Dreamcast.
Sí, sí, sí.
Fue genial este juego.
Muy bueno.
Sí. Nos está quedando un poco retro esto.
Sí, de retrasados.
Pero bueno.
Retrasados.
Pues ya está, ¿no?
Ya está.
Hemos terminado con todos los temas.
Creo que sí, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa más que añadir? Es el momento, amigos.
No.
Bueno, pues gracias a todos por estar aquí escuchándonos. La semana que viene Xavi ya habrá vuelto de su viaje por Japón y seguro que nos podrá explicar algunas cosas divertidas y anécdotas que haya visto por allí.
Sí, empezará. Si veis su Instagram, el primer día ya tuvo sorpresa con lo del maque.
Sí, sí, sí.
¿Cómo era? ¿Un mocha latte?
No, un
espresso macchiato.
Un espresso macchiato de color verde.
Cuyón. Bueno, pues tendremos a Xavi aquí explicándonos todo el tema de Japón. Esperamos también tener al Puy, porque Puy, este mensaje va para ti en la fiesta. No sé si os pasó a vosotros, pero todo el mundo me preguntaba por el Puy.
Se lo hicimos saber.
Se lo hicimos, pues Puy, que la gente preguntaba por ti a saco. O sea, básicamente vinieron por ti y se llevaron una decepción al ver que no estabas. Has de venir al podcast, Puy.
Sí. Mucha gente se fue, de hecho. Pagó la entrada y se fue. Sí. Muchas gracias por dejarlo.
Además, indignada, rompiendo ordenadores y cosas así. Sí. Pues eso, semana que
viene. Había cosplay de Puy. Venía gente como disfrazada de Puy.
Sí, con una sudadera ahí de rapero, tal, muy bien.
Yo vi unos cuantos de estos, ¿eh? Sí.
Sí, pues eso. Semana que viene tendremos seguro que más juegos, porque esta semana ha sido muy escasa. Xavi, seguro. Puy, a lo mejor. Y muchas ganas
de. Yo tendré alguna cosa también, de hecho.
¿Cómo?
Tendré también alguna cosa.
Oh, Dios, es verdad. La semana que viene tenemos aquí.
¡Oh, es verdad!
¡Hola! ¡Hola!
Bueno, pues nada, amigos.
Pero espérate, que igual hay embargo.
No sabemos.
No he dicho nada.
Ya.
No, pero igual hay embargo.
La semana que viene no podamos hablar.
No hagas como Víctor.
Entonces, gente, nos vemos después de Semana Santa y ya os cuento con calma.
Bueno, gente, pues nada más. Que vaya bien. Hasta la semana que viene.
Chao.
Adiós.